2:22, aquí estamos en Onda Cero, el Checo Marcas del Vinalopó, martes 9 de diciembre de 2025, como todos los martes con la actualidad del Club Deportivo Oldense, a caballo entre la Liga y la Copa. La Liga después del empate en Santo Domingo contra el Alcorcón, 1-1, y gracias porque el mejor fue Ramón Vilá, el portero cedido por el Córdoba estuvo fantástico y salvó un punto para el Eldense, que, todo hay que decirlo, también pudo ganar en la recta final con ese disparo de Ibarrondo que sacó el meta del Alcorcón. Un Eldense que está ahora mismo más cerca del descenso que del playoff, aunque bueno, la situación sigue siendo, yo diría que buena, puesto que el playoff está a solo 3 puntos. Es verdad que ahora ha perdido Comba, ha perdido puestos en la tabla tras estos 2 pinchazos, tras estas 2 jornadas sin ganar, pero tampoco hay que dramatizar, y más teniendo en cuenta que ahora vienen 2 partidos seguidos en casa ante Tarazona y el filial del Betis, el colista que parece desahuciado en primera ref, así que son 2 partidos en los que el Eldense debe sacar 6 puntos para terminar el año, si no en playoff, muy cerquita de los puestos de promoción. Y pensando en la Copa del Rey, puesto que acaba de tener lugar el sorteo en Las Rozas y al Eldense le ha caído la Real Sociedad, vamos a analizar si es un buen rival para el Eldense, sobre todo a la hora de hacer taquilla, que es lo que buscaba el club azulgrana. Es un equipo de primera división, un histórico, jugaba en Europa hasta el curso pasado y tiene jugadores importantes como Take Cubo, como Oyarzabal, el futbolista de la selección española, pero todos soñaban en Elda con el Gordo, con el Real Madrid o el Barça. Así que vamos a ver cómo ha caído en el nuevo Pepico Amat ese rival copero, el equipo Txuri-Urdin. Miguel Ángel Monera, compañero, muy buenas tardes.
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Raúl Patón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Felipe, ¿qué tal?
También está con nosotros Juan Sempere. Juan, buenas.
Buenas, Felipe.
Y enseguida estará con nosotros también, está ya Ángel Sánchez, qué rápido es. Es que estaba en el nuevo Pepico Amat, ha vivido en directo el sorteo allí, ha recogido declaraciones que ahora escucharemos del director deportivo. Bueno, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, chicos, ¿qué tal?
Hoy a distancia, ¿eh?
Casa, pero bien.
A ver, ¿cómo ha caído por allí por Elda? Estabas allí el emparejamiento. A mí, y voy a dar mi opinión, me parece, creo que un rival, o sea, no hay que desprestigiar a la Real, evidentemente, pero creo que de lo que había, y sobre todo mirando el tema de hacer caja, el Eldense creo que no ha tenido suerte.
A ver, por ese tema, obviamente, teniendo claro que los 2 primeros que han salido es el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, tenías un 50% más o menos de que te tocara Madrid o Barça, y claro, al no tocarte, pues los ánimos han ido para abajo, ¿no? Al principio estaban muy arriba, con muchas ganas de los grandes, del Real Madrid y Barça, pero finalmente eso es la Real, que no hay que recordar que es un equipo bastante grande de España.
Ver, y en Europa hace muy poco, sí, sí.
Y en Europa hace muy poco, y si tú ves los jugadores que salieron en el último 11 de la Real en esa derrota contra el Alavés, son jugadores de otra categoría y son jugadores que muchos como yo, que llevamos siguiendo el Eldense desde las catacumbas de tercera, nos hubiera gustado ver aquí.
Ya, claro, me refiero que no ha tenido suerte porque si te llega un Madrid, un Barça, un Atlético de Madrid, incluso un Betis, que le ha caído al Murcia, pues con la cantidad de peñas que hay por la zona y la taquilla, incluso se hubiese hablado de cambiar de escenario el partido, pero se va a jugar en Elda y contra la Real Sociedad. A ver, por aquí, ¿es un buen rival para el Eldense o hay un poco de bajón?
No, yo siempre quiero pensar en positivo y creo que la Real es un buen equipo. Si es verdad que si nos queremos poner aún más negativos, pues Oyarzabal está lesionado, claro, y seguramente
no me digas.
Y seguramente no llegue porque se iba a recuperar a mediados finales de diciembre, pero yo sí que creo que es un buen rival, puede llenar el estadio porque sigue siendo un rival de primera división de mitad de tabla alta.
Pero yo creo que se va a llenar, creo,
sí. Yo creo que también debería, por el rival que es y por la ilusión de poder volver a tener un primero en la siguiente ronda. Además, un equipo que no está en su mejor momento y pues la ilusión está ahí siempre.
¿Se le puede ganar a la Real, Juan? ¿Estabas queriendo decir?
Hombre, no está Oyarzabal, bueno, a ver, sí, digamos que sí, no vamos a entrar ahí porque a ver si luego nos cae en contra, pero yo creo que sí.
Hombre, y ahora sobre todo han levantado cabeza, pero empezaron el año mal y el objetivo de la Real yo supongo que será entrar en Europa, por lo que vía Copa o vía Liga,
plantilla,
pero
igual se centra más en Copa ahora, eso es lo malo, porque en Liga, que esté mirando la clasificación, van 14º, es que están a 4 puntos del descenso.
Era juegan contra el Girona, que sigue siendo rivales de la parte baja, sí, y luego el Levante habíamos visto, ¿no? Sí.
Este viernes tiene un partido clave porque abren en Anoeta la jornada contra el Girona, que imagínate, si el Girona gana en San Sebastián, la que se lía, porque se queda 1 punto del descenso la Real. Incluso se hablaría seguramente de la destitución de Sergio Francisco, que ya se habló hace un mes. Es verdad que luego cogió ahí una racha, le ganó al Atleti, cogió ahí una racha y cogió a ir en el derbi, pero sigue cuestionado el técnico del filial, realmente, hasta la temporada pasada. Monera, ¿a ti te gusta la Real para el Eldense?
Yo creo que, como Juan, hay que ser optimistas. Creo que el Eldense tiene posibilidades de pasar de ronda. Yo, a ver, mi ilusión era que viniera el Elche, pero no va a ser posible. Esperemos, me lo ha dicho esta mañana Diego Gómez, nos vemos en octavos, no me ha dicho. Bueno, a ver si, ojalá que sí, pero va a ser complicado. Ojalá podamos pasar los dos equipos de ronda.
Que no sé si el Eldense pasase a octavos, perdona Monera, ¿tendría luego un rival de los de la Supercopa o ya yo sería puro el
tema?
Lo he
pensado esta mañana, pero no me ha dado tiempo a buscarlo. Habría que buscar si siguen teniendo preferencia. Yo creo que no, porque de hecho creo que la siguiente eliminatoria probablemente se juegue después de la Supercopa. Entonces, no lo sé, pero creo que el Eldense puede llenar el Pepico más. Vamos a ver esta semana, el sábado, si se hace un buen partido y la gente está de ánimos de pasar una noche con mucho frío como se pasó contra el Almería. Pero yo creo que es un... Hombre, viendo los rivales que había, el Dense podía haberle tocado algo mucho peor.
Puede que el partido... Sabremos los horarios esta tarde, parece ser, pero pinta a lo mejor a martes. Teniendo en cuenta que la Real juega el viernes y el Dense el sábado, pues martes-miércoles... Pero podría ser incluso el martes.
El
Eldense juega la siguiente jornada contra el Betis Deportivo, que es el sábado. Último partido del año. Es domingo,
sábado,
¿no?
Sábado 4 y cuarto, creo.
¿Sábado también 4
sí,
y cuarto?
Contra el Betis Deportivo, sí.
Ah, sábado 4 y cuarto. Creía que era esta semana contra el Tarazona.
Son
que
los dos.
Ah, los dos sábado 4 y cuarto. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Pero va a ser entre martes y jueves la eliminatoria contra la Real Sociedad, que yo creo que lo puede pasar mal en ese campo. El nuevo Pepico Amando es un campo fácil, Raúl, para ningún equipo. No, mira la Almería.
Desde luego que no, que se lo digan a la Almería. Y comentando sobre todo lo que íbamos a decir del aforo, yo creo que habrá lleno porque hay mucha gente vasca en la provincia de Alicante. Yo me acuerdo de estar en
Son más del Atlético, a lo mejor.
Sí, pero bueno, a lo mejor se animan a animar al Eldense incluso. Me acuerdo de estar en el Elche Real Sociedad y había mucha gente vasca. O sea que yo creo que lleno va a haber seguro.
¿Se habla por ahí, Ángel, algo de supletorias o con los 5.700 vamos bien?
Yo creo que no habrá. De momento no se ha hablado nada de supletorias. Hay que tener en cuenta que el partido es dentro de una semana. Tema de la logística, no sé cómo será para conseguir más supletorias en tan poco tiempo. O sea que yo creo que se va a quedar con los 5.700 del nuevo Pepico Amat y tirando.
Y tampoco es un partido, ojo, en el que puedas apretar al aficionado, al abonado, ¿eh? Porque te toca un Madrid y un Barça y está más o menos justificado, pero yo no creo que se vayan a pasar con los precios, o no deberían.
Igual subir el precio de las entradas que se dieron contra Almería, pero mantener el 2x1.
Dudo, que se mantenga un 2x1 contra un equipo de primera división.
Yo qué sé, algo se inventará.
No sería la primera vez tampoco que nos encontramos con unos precios, y que luego el club rectifica, porque acaba rectificando muchas veces, pero no sería la primera vez que nos encontramos con un descontento de la afición.
Serán más caros que contra el Almería seguro, porque sí. Creo que era entre 5 y 15 euros.
Y había 2x1, ¿no?
Sí. Yo creo que puede rondar, no sé, entre 20 y 40 euros los precios para abonados.
Igual, sí.
O un poquito menos, quizás.
Sí. En tribuna 40, en fondos 20 y 30 en general.
Fíjate que, claro, cuando salían las primeras bolas, que era el de Copa Federación, el Ourense y el de Segunda Red, que no ha salido ni Madrid ni Barça, pues ahí ha crecido mucho...
Claro.
La opción de que fuese Real Madrid o Barça para el Eldense o para el Murcia, pero finalmente los dos equipos más cercanos a nosotros se han quedado sin esos equipos. El Murcia, que le ha tocado el Betis, quizá ha tenido más suerte.
A ver, el Betis es un equipo europeo y pues sí puede tener más jugadores de renombre que esta Real Sociedad, pero siguen siendo dos equipos similares a lo que es el nivel nacional que tienen, incluso europeo también, aunque actualmente no. Pero sigue siendo un buen equipo, así que yo no creo que haya mucha diferencia entre un Betis y un Real Sociedad, o incluso un Sevilla, por ejemplo.
El Betis tendrá que jugar ahora 4 partidos, ¿no? En 2 semanas, porque el jueves hay Europa League, tenía también algún lesionado importante, o sea que, bueno, yo creo que algún equipo de primera puede caer.
El miedo que tengo yo es que nos centremos mucho en ese partido de Copa, y porque quizá nos hemos centrado demasiado en el Almería y los dos partidos de Liga que teníamos antes y después hemos sacado un punto de 6.
Ah, pero no deja de ser un partido contra un rival directo que es Alcorcón fuera de casa. La Antequera sí que es otra historia.
¿Que no tenga miedo me lo decías a mí o qué, Ángel?
Sí, sí, te lo decía a ti por lo que has dicho de centrarnos mucho en el partido de Copa. También ha habido un flash, ¿no? De eso que se dice a Claudio Barragán. Y vamos, ha repetido más el nombre del Tarazona.
Ha habido un flash a Claudio. Sí, sí, mira, no sabía yo eso. Ha habido declaraciones también de Claudio a los medios.
Sí, sí, ahora sí, eso te lo paso, pero es que no me ha dado la vida.
Nada. Vamos a primero a escuchar también ahora enseguida a Víctor Lafuente, el director deportivo, que ha valorado lo que es el cruce con la Real Sociedad. obviamente hay que valorarlo en clave positiva, como decía Juan, por ser un rival de primera división. Pero seguramente en Elda pues no ha terminado de convencer viendo los rivales que podrían ser o podrían haber sido y no han sido. Incluso el Elche, que decía Monera, creo que por el hecho de la cercanía, el Elche hubiese llevado mucha gente a Elda y sí, también claro. Podría haber sido una buena opción de hacer caja con ese partido.
¿Sí? El Elche tenía podía haber ido a Albacete, a Murcia, a Elda. Albacete está más lejos, pero bueno, sí que es verdad que yo quería eso, un desplazamiento cercano con tal de ver a los dos equipos, pero bueno, si... A lo mejor así tenemos más posibilidades de que pasen los dos octavos, pues
mejor. El Elche que le ha tocado el Eibar, que también en Ipurua.
Un desplazamiento que en el que allí irá Esteban Moyá y, bueno, y ya está.
A ver quién va a ese desplazamiento. Ahora volvemos a hablar de la Copa, pero hay que hablar también de la Liga. El punto del otro día en Alcorcón, ¿se da por bueno o no, Raúl? Para el Eldense, claro.
Yo lo doy por bueno viendo cómo empezó el partido, porque viendo la primera parte que tuvo Ramón Vila y luego también la segunda, a mí me parece bueno. Pero sí que es verdad que yo creo que el equipo está empezando a acusar un poco, no sé si las rondas de Copa o lo corta que es la plantilla, pero creo que está llegando un poco justo a este parón de Navidad.
Hacen falta fichajes, por tanto.
Sin duda. Hacen falta, más que cantidad, calidad, porque... Hay número de jugadores, o sea, la plantilla es extensa, pero yo creo que el Eldense se está quedando un poco corto de efectivos.
Juan, tú el punto lo das por bueno porque Ramón Vila salvó al equipo.
Sí, a ver, es otra vez otro partido que se repite el guión, que Ramón Vila te salva y luego por las ocasiones que tienes, pues a ver, son ya no es que sea de mérito tuyo o mérito de ellos, porque las acciones que pueden acabar en gol, ¿no? Al final también la suerte influye. Pero yo el punto fuera de casa, seguimos sin ganar, pero sigue siendo un punto contra el Corcón.
Se va a hacer bueno si ganas estos dos partidos que decíamos.
Claro, que son rivales de la parte baja que les tienes que ganar sí o sí.
Tío, que estos rivales, yo no sé si ahora son rivales directos, porque estamos a dos puntos del descenso. Es todo. Que aquí es según cómo lo mires,
o sea,
todo.
Según tú, el partido contra el Betis Deportivo es un duelo directo.
Hombre, no, porque el Betis Deportivo creo que lleva 8 puntos.
Ah, vale.
Pero...
Y si te gana ya es directo, tampoco.
No, madre tampoco, mía. Tampoco, a ver, el Eldense evidentemente va a pelear por el ascenso, sin duda. Pero la realidad es que en las últimas dos jornadas lleva un punto de 6 y eso, creo que eran dos partidos para haber sacado 4 puntos y estar ahora ya en playoff. Y es la pena que todo el mundo tiene en Elda. Y además que el Hércules está despertando, el Murcia, que hace cuando vino aquí hace un mes y pico era un zombie y ahora está quinto o cuarto, que ayer le ganaba el derbi al Cartagena. El Ibiza sí que es el único que no termina de despegar, que volvía a perder, creo, empatar. Y bueno, está en descenso ahora mismo, el Ibiza, después de la victoria del Antequera. A mí me sabe a poco, sinceramente, Ángel, el punto en Alcorcón. Es verdad que empezamos perdiendo, que Ramón fue el mejor, pero me sabe a poco. Hay que ganar fuera de casa.
A ver, sí, es que al final te sabe a poco por eso mismo, porque todavía no ha ganado ningún partido fuera lejos de Elda, lejos del nuevo Pepico Amat. Con lo cual, la necesidad es imperiosa. O sea, que ahora lo bueno que tiene es que juegas contra Tarazona y Betis Deportivo para terminar el año. Los dos juegas en casa. También el partido de Copa, juegas los tres últimos partidos del año en casa. Con lo cual, puede ser muy bueno de cara a empezar el año con buen pie en Ibiza, ¿no? Dos victorias, las dos en casa, esperemos, sobre todo en Liga. Y luego en Copa, que pase lo que tenga que pasar y ya... miras para Ibiza a ver si puedes sacar un buen resultado allí. Aún así, viendo cómo se dio el partido, otra vez Ramón Vila con 6, 7, casi 8 paradas para evitar goles, la desesperación de los jugadores del Alcorcón con Ramón Vila y de la afición del conjunto alfarero con el portero del Club Deportivo Eldense, porque otra vez más te ha vuelto a salvar un punto. Sí que es verdad que el equipo en la primera parte estuvo peor, la segunda mejoró bastante, llegó el gol de Fidel... En la última jugada casi nos llevamos los 3 puntos, pero al final es otro empate fuera de casa. Y bueno, es el cuarto empate de Claudio Barragán al frente del banquillo. Los mismos empates que llevaba, que por casualidad llevaba Javi Cabello.
2:35 y 36 ya. Enseguida hablamos, bueno, de todo el partido de Alcorcón, de este fin de semana también contra el Tarazona. Pero vamos a escuchar a Víctor Lafuente, cortesía de Ángel Sánchez, que raudo y veloz ha vuelto a casa después de estar en el nuevo Pepico Amat. Se lo agradecemos y nada, vamos a escuchar la valoración del director deportivo del Eldense. Pues el director deportivo, hablando de ese Eldense Real Sociedad, de ese emparejamiento de 16avos de final, esta tarde, insistimos, se sabrá horario, martes, miércoles, jueves, en casa del Eldense. Ahora, Simonera, tu valoración del partido del sábado en Alcorcón.
Yo dije el martes
sí, tú
que...
tú acertaste el resultado, sí, sí.
Sí, es verdad, no voy no por ahí, pero sí creo que es la primera porra que acierto de entre Elche y Eldense.
Enhorabuena.
Ya me tocaba. Ojalá no haberla acertado. Y si hubieran salido la de Miguel Santiago, por ejemplo. Yo dije que el punto podía ser bueno, pero no me parece bueno porque si hubiera sido un partido en el que al Eldense se le escapa... Si hubiera sido al revés, que al Eldense se le escapan dos puntos por la actuación... del portero rival, pues voy a hacer otra cosa, pero vimos que el Eldense sigue concediendo mucho.
Bueno, la última tuvo una Ibar Rondo ahí que
sí,
sacó el portero.
Al final, con lo que todos nos quedamos estas últimas semanas, sobre todo en los partidos en los que no ganamos, incluso en algunos que acabamos ganando, es que Ramón Vila es probablemente el mejor portero de la categoría, y eso para el Eldense pues es bueno, pero a la vez hay que replanteárselo.
Y en verano no le queríamos.
Pues imagínate, por el partido aquel de Cartagena, creo que fue, ¿no? El 4-1. Pues hay que replanteárselo, pero el Eldense concede mucho atrás y se está viendo. Al final, Ramón Vila te va a salvar muchas veces, pero no te va a salvar todos los días. Y ahora, visto lo visto, el punto del sábado yo creo que no es bueno, pero como tú dices, si ganamos al Tarazona y al Betis, yo creo que se puede hacer bueno perfectamente.
Porque Raúl, tú que sigues más la primera ref, ¿el Alcorcón va a pelear por el ascenso este año?
A ver, el Alcorcón el año pasado en teoría ya estaba diseñado para pelear por el ascenso. Al final acabó en mitad de tabla en la nada. Y este año está un poco igual, pero sí que debería ser uno de los equipos que, si no pelear por el ascenso directo, como mínimo estar ahí peleando por el playoff, con equipos eso, importantes como los Ibiza, Murcia, Hércules y el Dense.
A ver, el Alcorcón a mí no me está gustando cómo está jugando, la verdad, porque creo que el otro día sí que al Eldense le genera, pero también, si te das cuenta, son disparos de fuera del área o acciones. Tampoco veía yo un juego del Alcorcón que te desarbolase o... otros rivales que al Eldense le han superado claramente, pero no fue el caso. El día del Nastic, por ejemplo, en la segunda parte el Nastic jugó muy bien. El otro día no fue el caso. Creo que fue más de mérito del Eldense, que en la segunda parte mejoró, pero la primera parte fue muy mala, que mérito del Alcorcón. También, obviamente, no digo que el Alcorcón hiciese un mal partido, ni mucho menos, pero me parece que fue más de mérito nuestro o de mérito del Club Deportivo Eldense. ¿Os quedáis con algún jugador del Eldense?
Yo creo que a mí me cuesta acordarme. El sábado no me gustó mucho el equipo, pero me tengo que quedar con Fidel. Sí. Yo creo que es trampa jugar con Fidel en primera ref. Es el jugador que hace de líder. Creo que, no sé si fue capitán el otro día.
No, estaba Clemente.
Estaba Clemente
sí. Pero aún así hace de capitán muchas veces sin brazalete. Yo creo que teniendo a Fidel ganamos mucho con balón, sin balón, en cuanto al esfuerzo y a la calidad. Yo creo que todos, teniendo a un jugador como él, se sienten más seguros porque saben que tienen al mejor jugador seguramente de la categoría. Le hace muy bien al Eldense y encima aporta gol como hizo el otro día, más allá de marcar, de ser el lanzador de los penaltis.
Lo que no termino de entender es por qué, si tenemos a uno de los mejores jugadores de la categoría y el único que desequilibra en el equipo, como es Hamza, que no juegue. Ángel, esto yo no lo entiendo.
A ver, yo creo que es más de actitud o...
O sea, la actitud me da igual, porque yo lo digo siempre, también Vinicius no tiene actitud y luego...
Y luego mejor,
es que...
Igual,
o...
sí.
Yo creo que ahora mismo Hans está mejor que Vinicius.
Pero bueno, sabemos como Claudio es el que está en el día a día, Claudio tiene... Bueno, sabe todos los jugadores, está en todos los entrenamientos, no sé cómo entrenará el chaval, pero al final siempre salen los partidos de Copa y cuando sale... Lo que ve el aficionado, lo que ve la gente es que cuando sale tiene un impacto real en el partido. Con lo cual sí que empieza a ser algo raro, que por qué no sale más. Pero bueno, al final no queda otra que ver a los jugadores que saca Claudio Barragán, a los que da oportunidad y ya está. Creo que Hamza ahora mismo tiene un papel bastante residual, banquillo, algún partido saldrá, a lo mejor contra el Tarazona es oportunidad.
No creo, porque jugará en Copa.
Parte de Copa.
Claro, es que jugará en Copa. Claro. Yo creo que le va a reservar para la Real.
Claro, reservará, jugará en Copa y luego pues ya veremos contra el Betis Deportivo después del partido de Copa.
No me termina de convencer la explicación que dio Claudio cuando le preguntábamos por Hamza, porque ahí hay algo. Está claro, como dice Ángel, no sé si es cosa de entreno o qué, pero si no jugaba con Cabello y tampoco juega con Claudio...
Él dijo que si se lo merecía iba a jugar. O sea,
que estaba dejando caer que no se lo merecía.
Que es cosa suya, sí. Intuyo que por actitud, porque obviamente por juego y por calidad no es. Así que solo lo sabrá Claudio.
Bueno, es que el día de Copa sin él no se remonta el partido.
Claro que no.
Hace el, ese gol de falta y empieza el camino de la remontada. Pero sí que es verdad que al final, si yo no creo que ningún entrenador se pegue un tiro en el pie y vea que un jugador da un rendimiento espectacular, pero si luego fuera del campo no tiene un comportamiento adecuado, lo deje porque, porque le apetezca. Tiene que haber un motivo detrás y a mí me parece bien.
Yo creo que a lo mejor tiene un poco la etiqueta de revulsivo. Y todavía no se le ha quitado esa etiqueta de revulsivo. Eso y igual ser. Hay que pedirle a Claudio que se atreva a poner a Fidel y a Hamza juntos. Fidel por dentro, pegadito a Dioni. Y oye, a lo mejor encuentras ahí un sistema que te pueda apañar.
Pero no
creéis con Nacho Quintana.
Nacho Quintana jugará también y nos dará
sí,
el paso.
Sí, puede jugar tiro a izquierda.
Que tú tranquilo.
No, pero no estamos hablando de la Copa, Monera. Tú, ha dicho aterriza que hemos cambiado el debate hace
como ha dicho, como ha dicho Quintana y el otro día celebró el gol en tribuna de prensa contra el Almería. Digo, pues,
ah, bueno, sí, lo celebró Ángel, el gol de Quintana.
Hombre, claro. Sí, sí, hombre, hay que celebrar, ¿no? Los goles del Club Deportivo Eldense.
Ya lleva tres. El triple que el año pasado.
Lo dijo el otro día,
lo
¿no?
dijo él.
Lo dijo el mismo, el triple que el año pasado.
Ese yo creo que era un mensaje.
Te faltan siete para llegar a los 10.
Pero el caso, claro, es que si no desequilibra a Hamza, lo que yo decía es que no tenemos otro jugador de esas características. Porque Rafa Núñez, que debería ser ese futbolista, no termino de verle esa chispa al dominicano.
Es una pena porque lo hemos intentado ver en segunda división con el Elche y con el Cartagena, lo hemos intentado ver en primera con el Eldense, pero no, parece que no le da.
O sea, ¿tú cancelarías la cesión?
Es que ¿dónde vas a mandar a Rafa Núñez? ¿A
no, digo, no, no donde lo manden, sino si fueses el Eldense, ¿cancelarías?
No, yo creo que es un activo que se puede recuperar, pero le estamos viendo jugar muy poco. Entonces, claro, si juega poco y ya de por sí tendrá poca confianza, es normal que cuando salga no dé pie con bola. No sé si contra el la Real Sociedad, perdón, se le darán minutos de calidad más allá de 10 o 5 del final, pero ahora mismo no sé. Yo creo que lo de cancelar la cesión debería estar más por parte del jugador que por parte del club.
Claro, porque el chico también no está jugando. Es que juega ratos sueltos. Yo no sé qué futuro tiene en el Eldense, sinceramente. Y yo, si fuese el Eldense y tengo que reforzarme este invierno, este mercado invernal, es verdad que problemas de fichar no hay. Pero hombre, el rendimiento que está dando Núñez, yo esperaba más de él en primera.
Si puede estar un jugador, como hemos dicho, más similar a Hamza, que también te pueda dar ese desborde y esa potencia ofensiva, pues te puedes quitar un hueco. Y si ya rellena todas las fichas y ocupa, como se buscaba en verano, que era una plantilla corta, pues seguir dentro de lo que cabe, mantener esos parámetros con jugadores que sí que te aporten de verdad en cuanto a lo que te pida el partido.
Pues el caso de Núñez lo veo diferente al de Robert Ibáñez, que sí que creo en Robert Ibáñez y no creo en Rafa Núñez, pero por lo que están mostrando.
Claro, al final, el otro, no sé contra quién fue el partido, contra el Antequera, creo.
Jugó Robert, titular.
Jugó Robert Ibáñez y, bueno, tuvo esa valentía y esa electricidad que exigía el estar por detrás del marcador en el minuto 4, entonces sí, yo creo que es un activo que es más recuperable que Hamza. También habrá que darle esos minutos de calidad porque yo creo que esa línea de tres arriba, o sea, por delante del centro del campo, yo creo que es Fidel Bustillo y uno más. Parece que son los dos más fijos y ahí tienen que pelearse por un puesto a lo mejor dos o tres jugadores.
Yo creo que es una pena que no estemos viendo con continuidad a Robert Ibáñez porque los pocos ratos que ha jugado demuestra que tiene cosas de jugador de fútbol profesional. Es una pena no...
Son muchos años en primera.
Sí, es una pena no haberle podido ver con continuidad porque yo, por ejemplo, el partido en Cartagena, que fue un partido muy plano del Eldense, ves a Robert Ibáñez y dices, tienes aquí un extremo de calidad, un extremo que lo intenta y un extremo que tiene para jugar en el Club Deportivo Eldense como titular. Pero el problema son las lesiones.
Ángel, ¿qué hacemos con Rafa Núñez? Pues yo no estoy preguntando aquí si hay que cancelar la sesión porque yo quiera, sino porque yo creo que está en el ambiente en Elda de que no está funcionando.
Hombre, yo creo que aquí en Elda se tiene claro que yo creo que Rafa Núñez no está funcionando, al menos por parte de... El aficionado, yo creo que lo sabe todo el mundo. Y creo que tanto para el jugador, para el Club Deportivo Eldense y para el Elche, porque al final es el equipo que lo cede y si tú eres un jugador es con vistas a que tenga minutos de juego y a que rinda bien, yo creo que lo mejor es revocar la cesión, que vuelva a Elche, ya que se ocupen ellos de dónde enviar a Rafa Núñez, pero yo creo que aquí en Elda, al final, las oportunidades que esté teniendo, aunque sean partidos de Copa, no están dejando buen sabor de boca, como si es el caso de Robert Ibáñez, que lo habéis comentado muy bien, ¿no? Robert Ibáñez viene de lesiones, la continuidad de lesiones y tal, pero sí que los ratos que ha salido ha dejado algún destello de lo que puede llegar a ser. Eso mismo se dice con Dioni a principio de temporada. Uy, este Dioni y tal ha venido aquí ya a retirarse y ni mucho menos. Ya se le está viendo más implicado, metiendo goles, incluso con Fidel, que está desde el minuto uno dentro del equipo mentalmente y para nada ha venido a retirarse. Entonces, pues, incluso Manu Molina, es que los tres mejores jugadores del Eldense, quitando a Ramón Vila, obviamente, no empezaron la temporada, sobre todo dos de ellos, que son Dion y Manu Molina, no empezaron la temporada muy bien físicamente y poco a poco han ido entrando. Pues quizás con Robert Ibáñez se necesite un poquito más de tiempo porque se ha lesionado y ha visto esa continuidad frenada. Pero
sí,
yo creo
sí, es verdad que Dion y Ángel, que hablabas de que ha mejorado, y es verdad, en los últimos dos o tres partidos como que parece que...
Ha vuelto a las andadas, sí.
Que ha vuelto ahí, que no está... no todos los días va a marcar dos goles, sí, como hizo contra el Algeciras, ¿no?
Algeciras, sí.
Pero contra el madrileño, que creo que también marcó el gol del empate allí, sí, en Alcalá. Pero bueno, se espera también pues esos 10-15 goles seguro de Dioni. Creo que va por 4. Vamos a ver si hace una gran segunda vuelta. Yo creo que Dioni en la segunda vuelta va a ser importantísimo y tocando madera para que no sufra ningún tipo de molestia. A ver, enseguida volvemos, pero también, por lo que veo en los mensajes que nos llegan a través de redes y a través de las publicaciones del Eldense sobre la Copa, que es el tema del día... En general voy a leer un par de ellos. Nos dicen, prefería otro rival y más teniendo en cuenta la cantidad de equipos que había en el bombo. No hemos tenido mucha suerte. Otro dice por aquí, es un equipo histórico y tiene que ser una gran noche en Elda. Aquí hay opiniones para todos los gustos. Por Facebook, teníamos mucha expectativa, taquilla, equipos Champions, fiesta total del fútbol y al final poco. Bueno, pues para todos los gustos, pero yo creo que se imponen esos de que, sin menospreciar a la Real, que es un gran rival, pero que teniendo en cuenta lo que había, pues se queda un poco corto, teniendo la posibilidad de medirse a Barça, Real Madrid o Atleti. Eso será la semana que viene. Este sábado toca el Tarazona, equipo que está fuera del descenso, pero por poquito. Será un partido diferente al del Antequera, porque yo ya tengo miedo, ¿eh? Los fantasmas del pasado que aparecen.
Hombre, hay que verlo, pero los últimos dos partidos en casa, hay que ver un equipo como el del Algeciras, creo. Sí, Algeciras.
O el del Hércules.
O el del Hércules, sí, pero al final contra el Algeciras también es el de... Bueno, te pones por detrás en el marcador relativamente pronto, pero acabas remontando dos veces, una de ellas con un jugador menos. Yo creo que ese es el equipo que todos queremos ver, un equipo... que pelea todos los balones, que contra el Antequera creo que se echó bastante de menos, sobre todo en la segunda parte. Vamos a ver qué alineación saca Claudio, porque Clemente también igual ya se le puede desplazar un poco más de esos laterales y poner a Ibarrondo y a David Ruiz, entre comillas, más fijos. La pareja de centrales también va a ser otro misterio. Vamos a ver con qué jugadores salimos.
Misterio, Floris Esman, ¿no? Y...
Sí, pero como también Serra ya después de... está empezando a tener minutos también de titular, pues igual le entraba más esa duda a Claudio de con qué pareja salir.
A mí me gusta mucho Serra, ¿eh? A pesar de sí. Que el día de la Almería tuvo ahí ese error, pero me gusta mucho.
Yo creo que el sábado no vamos a ver un partido fácil. Vamos, no creo que veamos un 3 o un 4-0, pero yo confío en que el sábado vamos a tener... Yo confío en que vamos a tener un 6-6. No lo quiero decir muy alto, pero ojalá lo tengamos.
Hombre, el del Tarazona creo que va a ser más difícil que el del Betis Deportivo, sobre el papel.
O no. Sí. Ah, bueno, sobre el papel sí, pero que luego todo puede pasar.
No sé, también, perdona Ángel, perdona Juan, me acabo de acordar ahora de que con las bajas que pueda tener el Betis, no sé hasta qué punto tirarán del filial y empezarán a...
Es que no sé qué motivo hay, porque tampoco lleva, vamos, un filial como el del Betis tampoco es para que esté hundido. Igual es que hay algún jugador que está echando mano Pellegrini de ellos.
Están con Ángel Ortiz, creo, con el chaval que creo que es lateral derecho. Sí, pero... Y aparte de él, no, pero yo tampoco tengo a ninguno más en mente.
No, tiene este que lleva el 51, Pablo García, ¿no?
Pero...
Ese es afecto.
Pero ya afecto...
Sí, Ángel Ortiz igual, está en dinámica de primer equipo y no baja con el filial. Lo que sí que le ha pasado al Betis es que de un año a otro ha cambiado muchas piezas de la plantilla. El año pasado, por ejemplo, el portero que era muy bueno estaba este año en el Valladolid, en segunda. Han cambiado muchos jugadores y yo creo que esa transición, encima con un cambio de entrenador, no se ha llevado de la mejor manera.
¿Hay riesgo, Ángel, este sábado de un antequerazo?
Esperemos que no. Yo creo que al final... A mí hay un jugador que me gustaría ver de titular y es a Quintanilla en el centro del campo. Para ver... A ver qué tal rinde el chaval, yo creo que puedes
muy darle bueno la oportunidad. Contra la Almería.
Me gustó muchísimo contra su equipo, contra la Almería, que recordemos que viene cedido de allí. Pero bueno, y también hay que tener en cuenta que, si no me equivoco, creo que Nacho Quintana tiene 5 amarillas, con lo cual no puede estar, si no lo revoca la federación, no va a poder estar este fin de semana en el nuevo Pepico Amat. Con lo cual, sabemos que para Claudio Barragán cuenta mucho Nacho Quintana, y viene siendo titular con él, entonces ahí se abre una posibilidad y se abre un hueco de que haya algún cambio en el 11, más allá de lo que habéis comentado de los laterales y de Serra el Man, que yo creo que va a ser la pareja de centrales elegida, porque creo que es la que mejor nivel ha dado hasta el momento. Aunque sí que es verdad que la defensa en los últimos partidos, sobre todo en transiciones, creo yo, ha dado un bajo bastante importante.
A ver, estaban apercibidos, según tengo yo aquí apuntado, Fidel, Nacho y Guille Macho. Solo la vio entonces Nacho Quintana, Nacho Quintana, ¿no? Sí. Si no me equivoco, o sea que acarrea suspensión en la quinta para Nacho Quintana, no va a jugar. Pues igual sigue jugando Hanza entonces titular el sábado contra el Tarazona.
Hay que ver hasta qué punto. Has dicho tres apercibidos, ¿no? Y el primer partido del año sin Ibiza. O sea que es una salida complicada.
Hay que forzar la tarjeta para no jugar contra el filial del Betis.
No, pero evidentemente estás en riesgo. Si no te la sacan esta semana, te la pueden sacar la siguiente y perderte el día del...
No, no es mal plan forzarla este sábado.
Eso ya lo hizo en su día Mourinho y le acabaron sancionando.
No, pero no es mal plan teniendo en cuenta que el Betis Deportivo debe ser un partido asequible y puedes jugar la Copa, ¿no? Y ya descansar hasta el 4 de enero que juegues en Ibiza.
Tu apuesta es reservar a los clave para la Copa, forzando la amarilla para que se pierdan el partido.
No, reservar, no. Yo iría a ganar el sábado. Yo la Copa. Yo no, prefiero sacar 6 puntos contra Betis y Tarazona que pasar en Copa, sinceramente.
No, puede pasar todo porque si seguimos suponiendo que el partido contra el Betis es un partido muy asequible, tirarlo toda la Copa contra el Betis. A ver, siguen habiendo muchos suplentes con mucha calidad. Borja Calvo, Hanza, que hemos dicho, Quintanilla y demás, que desempeñan un muy buen papel. No están teniendo muchos minutos y también sirva, además de la Copa, el partido contra el Betis para seguir cogiendo rodaje en esos jugadores que les falta un poquito de ritmo porque vienen de lesión, pocos minutos, etcétera.
A ver, si es que el Eldense puede hacer, no sé si dos equipos porque la plantilla no es excesivamente larga, pero con cualquier jugador que salga es que debe ser superior al 80% de los equipos del grupo de Primera Federación. Es que estamos hablando de suplentes, eso, como dice Juan, Borja Calvo, Quintanilla, que yo tengo ganas de verle junto a Manu Molina, y luego por delante Fidel... Pero claro, eso significaría dejar a Bustillo fuera. Es que hay mucho, pero Guille Macho, quizá donde no tengamos alternativa es arriba, en ataque, un recambio para Dioni, o en bandas. Pero en el resto, incluso en defensa, tenemos 4 centrales que cualquier equipo de Primera Federación los querría tener. O sea, Gaisas, Dumic, Esman y Serra.
Hay que ver cómo vuelve Dumic, pero la línea de centrales es un espectáculo.
Es una pasada, yo creo que la mejor del grupo. ¿Eh?
Sí, muy probablemente.
¿Qué hacemos en invierno entonces? Porque ahora ya sí que estamos a pocas semanas del mercado. Bueno, un delantero y un lateral seguro y algo más.
Yo creo que en el partido contra el Almería creo que todos nos empezamos a dar cuenta, porque vimos minutos más de calidad de muchos jugadores, que teníamos una plantilla bastante mejor, igual de la que pensamos en un principio, porque gente como Borja Calvo y Quintanilla, que habían empezado la temporada lesionados, jugaron ese día. Incluso el compañero de Almería nos decía que les había encantado la primera parte de los dos. Entonces... Sí, hay que reforzar, yo creo que la prioridad, creo que has dicho lateral y delantero. Sí, sin duda alguna, un suplente
lateral, para... Lateral yo diría dos, uno zurdo y otro diestro.
Sí, claro, eso es. Yo creo que hay que reforzar esas parcelas. Clemente te puede hacer el papel, pero yo creo que habría que enfocarle más al extremo que al lateral. Entonces, un suplente para Ibarrondo y un apoyo, vamos a decir, confiando en que Vallejo pueda llegar a la recta final de la temporada, pero evidentemente contando con que hasta abril, con suerte, no va a volver a jugar. Y yo creo que la prioridad absoluta tiene que ser un suplente de Dioni.
Ojalá, sí, pues según las cuentas, final de marzo, principio de abril, pero estas cosas, es una lesión al final grave, aunque sean 4 meses, que tampoco es un tiempo exagerado, pero son 4 meses, luego... habrá un poquito miedo, hay que adaptarse.
Claro,
¿no?
Si vuelve a volver en el tramo más importante de la temporada y tampoco te la puedes jugar con una persona que lleva tantos meses parada.
Claro, imagínate meterle en mayo en partidos o en partidos de playoff, ¿no?
Claro.
Es difícil también para el chico y después de 4 meses de inactividad, que eso también pesa a nivel mental. Yo el lateral izquierdo lo reforzaría incluso antes que el derecho, porque en el derecho a malas tienes Ibarrondo y Clemente que te puede hacer la función, o desplazar a algún central, ¿no?
A ver, al final tienes a uno. En el lateral izquierdo tienes a uno. Y es un lateral ofensivo, vamos a decir, David Ruiz. A mí me gusta mucho David Ruiz, pero es un lateral con bastante proyección ofensiva. Entonces, sí, un complemento le podría venir muy bien.
Y que acaba de salir de lesión también David Ruiz, también, que tiene, yo creo, limitación de minutos. El otro ya no juega todo el partido y hay que cuidarle también un poco.
A mí me gusta mucho este chico.
Sí, muy bueno.
Sí, vino de la cantera del Madrid. O sea, que venía también de hacer la mili con, no sé si estaría entonces Raúl. Pero sí, es una ficha muy bien este verano. O sea, en general, yo creo que todos estamos contentos, aunque haya un eslabón por ahí que es la delantera, que le falte algún efectivo. Sobre todo que sea el perfil de Dion y más allá de que la lesión de Salazar, vamos a ver hasta qué punto.
El otro día estaba Salazar en Santo Domingo.
¿Estaba convocado?
No.
Ah, vale, me dijo, oye,
estaba,
no me he dado cuenta.
Iba en muletas, creo. Estaba viendo viendo a sus excompañeros. Pues, sus compañeros, porque sigue formando parte del Eldense.
Es otra incógnita también, de ver si le podemos recuperar antes de que termine la temporada, pero bueno, sería una pena.
Seguro que no.
Seguro que no. Bueno, es una pena, pero igual con esa lesión habría que plantearse si fichar a alguien de su perfil.
A ver, es que eso es lo que se estuvo buscando y ahí para mí está el déficit de la planificación deportiva, porque Isra creo que se lesiona el 20 de agosto, 15-20 de agosto, dos semanas antes de empezar la liga, partido contra el Orihuela, si no recuerdo mal. Y ahí es cuando se tenía que haber fichado ese delantero, que me consta que el Eldense lo estuvo buscando hasta el último día, pero no se encontró lo que se buscaba, o se confió en Nacho Quintana como falso 9, sí. Incluso Rafa Núñez, que también puede aportar ahí, le hemos visto en algún partido, creo que la segunda parte contra el Murcia cuando quitó Claudio Adioni, en su primer partido, el de Claudio al frente del primer equipo, pero creo que era mucho riesgo pasar solo con Dioni, se tenía que haber fichado desde mi punto de vista un delantero, y ahora pues se tendrá que hacer en invierno.
Ahora que queda tampoco para llegar a enero, ya sería una lástima que se lesionara a Dioni justo ahora, ¿no? Ahora que estamos a punto de fichar.
No lo mentes.
Bastante está haciendo Dioni.
A ver, nos queda un minuto, Ángel. El resultado del Eldense Tarazona este sábado. Por cierto, estaba Bacari allí, un jugador
canterano
del Elche. Así que
bueno, buen año.
Vamos a ver si tiene una mala tarde porque es defensa. 2-0, Ángel.
Sí, 2-0.
¿Quién marca si no está Quintana?
Madre mía.
Si no está Quintana, marca. Creo que es Man, uno de cabeza. Y voy a decir Dion.
Bueno. Juan.
Yo digo 1-0, sufrimos con un gol de Borja Calvo en la segunda parte al final del partido.
O sea, no va a ser un partido.
¿Cómo tiran los colores, Juan, hijo?
Ah, porque claro, es que Juan es valencianista.
Sí, Borja Calvo, Hanza, David
Rudy. A ti te hubiese gustado ver el Eldense Valencia otra vez, pero ya sí. Un poco rollo porque vino el año pasado.
Para no repetir, sí.
Claro. Raúl.
Yo voy a decir 3-1.
A Raúl le hubiese gustado ver un Eldense Hércules.
Yo lo estuve pensando porque por un momento pensé que el Hércules había ascendido este año. Y digo, no puede ser que no esté en Copa, pero fue el año pasado. Yo creo que va a ser un 2-0. Espero esta vez acertar y no caer en el gafe.
Yo 1-0. Me quedo como Juan, que creo que va a ser un partido difícil. Va a marcar Dioni, que se va a reencontrar con el gol. Ángel, gracias. Raúl, Miguel, gracias. Ángel, Juan, gracias a todos.
Gracias.
Sigan escuchando Onda Cero.